Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón?
Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. Chica Chi, bienvenida, Vero.
¡Ay! ¡Oli!
¿Qué pedo, güey? ¿Dónde andabas? ¿Qué? ¿Dónde fuiste? ¿Por qué te regresaste?
¿Dónde te hubieras andaba? Quedado.
No te hubieras quedado.
No.
Cuidadito, ¿eh? Nada más ahorita, mira, yo estoy echándole un ojo ahí. Al rato viene el muchacho y le voy a preguntar cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿Qué es eso de que al rato? No, pues ya, se les acabó damitas porque me fui a Colombia.
No. Ay.
Vamos y te traemos de las greñas.
Sí, no.
¿Cómo has estado, Vero? ¿Dónde
Muy bien. Nos fuimos de gira, anduvimos en Lima, en Medellín, Bogotá y Santiago.
Mocos.
Sí, estuvo bien chido. Muy bien.
Lindo.
Muy bien, nos fue muy lindo. La verdad es que creo que todo este proceso de damitas ha sido rápido y ha sido como que no nos cae el 20 de alguna u otra forma y que también nosotras queremos estar centradas en cálmate, ¿no? O sea, que no sea así como ¡ah, la fama! Pero ir a otro país y que la gente te reconozca y te reciba también, ¡guau! O sea, en Perú, de verdad, la gente es... Cuando yo salgo y fue también uno de nuestros shows más grandes hasta ahora, que eran 420 personas.
¡Guau!
Y estoy en otro país y de repente todo el mundo grita y empieza a decir mi nombre. Fue de... Yo estaba así, o sea... Sí.
¿Cómo saben quién soy?
Sí.
O sea, porque podrás entenderlo en algunos estados de la República Mexicana, pero ya...
Aquí en la calle, ¿no? Como que dices, ah, bueno, pero ya. Y en Chile, particularmente, fue el país en donde no había día en el que Bárbara y yo saliéramos a algún lugar y alguien nos reconociera.
Wow.
Entonces es como, estás bien lejos de tu casa, estás bien lejos como de lo que tú conoces, de lo que, y que alguien más sepa quién eres, es como, ok. Y en Bogotá, especialmente, digo, también creo que tiene que ver algo con alguien, la gente fue muy linda conmigo, muy linda. Entonces, pues particularmente hay algo ahí con Colombia, ¿no? Y cuando, o sea, nunca había recibido un aplauso de pie y fueron, sin mentira, te
Mocos.
Lo juro, como 5 minutos de gritos y,
wow,
y aplausos.
Wey.
O sea, de que me puse a llorar. Y yo... A ver si así te dejan de aplaudir, ¿no?
Pues qué bueno. Les hice unas playeras con mi Instagram. Ay, sí, ya, para que las usen en los shows. Güey, no mames, ¿a poco sí?
Sí, fue bien bonito.
Ay, wow.
Ha sido bien bonito.
Y en cuanto a... tu experiencia en el show, o sea, yo sé que de repente se vuelve este asunto de mucha aprobación, muchos likes, mucho cariño, güey. ¿Tú en el escenario cómo te sientes? ¿Te sientes cada vez más poderosa? ¿Te sientes cada vez más confiada?
Sí, sí, porque pues salir a otro país en donde no hablan, o sea, hablan tu idioma, hablamos español, pero pues las palabras no significan lo mismo. También de alguna u otra forma mi rutina era muy mexa.
Sí.
Entonces se entendía aquí y ya salir a otro país fue... también fue un reto de explorar otros temas que yo no había tocado. Mi rutina creció casi 7 minutos fuera del país.
Sí.
Entonces también es...
Que es un chingo para nosotros.
Sí, un chingo. Entonces fue un... Ok, sí puedo, ¿no? Porque también... era algo que le decía a Bárbara, yo sé que estamos muy cobijadas por nuestro público y que pues les da risa porque somos nosotras, ¿no? Pero ¿qué tal si estoy probando algo nuevo y no les da risa? ¿Y qué tal si estoy en otro país y no me están entendiendo, ¿no? Entonces fue esto de probar cosas nuevas, probar comedia que sé que puede funcionar en otros lugares y no nada más aquí, es bien bonito.
Y de repente te escribiste por ahí algún chiste local usando alguna referencia. Sí, claro.
Sí.
Nosotros, cuando fuimos con Gente Sensual, también, pues para mí fue la primera vez que salía del país, güey. O sea, tanto para dar show como para en general. O sea, nomás conocía yo Brownsville, Texas, te decía. Y eso a los 8 años. Ya llévenme, ya autorícenme la visa.
Porfa. Señor visa, si está viendo esto, autorice dos.
Sí, o sea, y no creo que todo Bronzeville. Nada más conocí el centro, donde estaba una tienda de tenis y un mall donde vendían un buffet y había un carrusel de 3 pisos. Pero,
buen buffet, dice.
Un buen buffet chino. Que una vez una prima de mamá, así estaba en el buffet, vio una cucaracha, la mata, la echó al plato, todo gratis. Okay. Y luego dicen que porque uno es así. Pero bueno, ha sido una gran experiencia para ti. Entonces, yo creo que regresas más segura, más enriquecida, güey, más empoderada de tu propia comedia. Sí. Porque si bien es cierto que el boom de ustedes ha sido meteórico, como saben y siempre se les ha dicho, es un asunto de mantener ahora la atención en el escenario. Y sí, está el factor de que la gente las quiere y por la popularidad, que es un gran privilegio, pues les responden. Pero esta preocupación constante de que el texto sí esté adaptado o sí realmente sea efectivo es lo que hace que se mantenga durante más tiempo, ¿no? Ese apoyo de la gente. Pues qué chido. Ahora vamos a entrar a un tema bien escabroso. Ay, no, quiero saber.
Cálmate.
Ay, es que dije yo, pues, si viene Vero, ¿de qué hablaremos?
¿De qué vamos a hablar?
¿Qué será bueno? Ay, aquí tengo yo unas cosas. Es que se habla poco de los micromachismos porque de repente, aunque sabemos que son el inicio de violencias más graves, pero justo nadie las quiere reconocer, sobre todo los hombres, no la quieren reconocer como el inicio de esto. Uh-huh. O sea, lo van como, ay, qué exageración. ¿A poco que yo le trate de explicar a alguna muchacha, eso ya me vuelve violento y después la voy a matar o la voy a agredir o violentar?
Pero si yo no soy así.
Yo no soy así. Yo tengo amigas mujeres. Uh-huh. De hecho, yo nací de una mujer. Yo uh-huh. tengo hermanas. Yo. Entonces, es muy difícil que se quieran dar cuenta sobre los micromachismos y cómo empieza esta tendencia a normalizar, que normalizar justo es la receta perfecta para normalizar cosas más grandes después. Uh-huh. Y mientras más te sientas apoyado de un grupo que están normalizando esos micromachismos, pues más nunca te vas a preocupar por entender si está mal lo que estás haciendo. Entonces, me hicieron a bien pasarme algunas definiciones de algunos micromachismos. Y me gustaría empezar con una que se llama el gaslighting. ¿Lo dije bien? Gaslighting.
Ay, aquí vamos a decir palabras no bien dichas.
Mire, prepárese. Usted ya la conoce, ya me conoce. Este podcast es de comedia.
Sí, sí, sí. Ríase.
Usted suéltese. Ay, qué sabroso. Ay, la cagaron. Sí. Ay, qué sabroso. El gaslighting es un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. En las relaciones, esto sucede cuando uno de los integrantes de la pareja usa la manipulación y los engaños para controlar a la otra persona y hacerle creer que lo que siente no es real, que están locos, locas o que se están comportando de forma ridícula y sin buena razón.
Y yo, transformándome aquí.
Y yo. Es que, chingado, a todos nos han dicho, estás loco, estás loca, ¿no?
Yo tengo algo particular que justamente dije en temas de nicho la vez pasada. Uh-huh. Mi mamá todo el tiempo siempre lo decía delante de mi pareja, es que estás bien loca. Y uh-huh. siempre decía, ay, ¿cómo la aguantas si tiene ese carácter? Ay, que no sé qué. Hasta que mi vato lo compró. Entonces uh-huh. ya cada vez que yo quería reclamarle algo, era, estás loca. Hasta tu mamá lo dice.
Y si tu mamá lo dice, es verdad.
Exactamente. Entonces era, es que estás bien pinche loca. Es que, sí, sí, ándale, estás loca. Uh-huh. Y yo, ¿qué hacía? Me volvía loca, ¿no? Decía así como, te voy a demostrar que es una loca.
Para que llores de veras. Sí, 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 a huevo.
Y es horrible porque te sientes bien invalidado nada uh-huh. más. O sea, ¿cuántas veces no estás en una discusión, invalidan todos tus sentimientos o lo que sientes en ese momento solo porque estás loco? Uh-huh. Y ya, estás loco es un, pues estás todo tonto, ¿no?
Exageras, uh-huh. Así no fue, yo no te dije de esa forma. Que te dan ganas de grabar al hijo de la chingada, ¿no? Sí. Te dan ganas de tener ahí una secretaria que esté como en los juicios, ¿no? Aquí está lo que dijiste.
Ah, porque luego es, no, yo no dije eso.
No, es que tú lo tomaste mal. No, es que yo así hablo. No, es que como estabas sensible, por eso lo tomaste así.
Por eso lo dijiste.
A mí me pasó hace como unos, ya tiene más de 15 años, güey. Esta relación que yo siento que fue la que me detonó chingo de inseguridades. Donde esta persona tenía una adicción al sexo.
Okay.
Entonces, pues sí la ejercía, ¿no? Entonces, según estábamos, era mi primera relación chida, bonita, y él me dijo, ¿qué quieres que seamos? ¿No? ¿Somos novios o somos novios? ¿Cerrados? Sí, cerrado. Claro que sí, que yo te amo, que la madre. No, mames, yo no sé cuántas veces por semana me ponía el cuerno, güey. O sea, pero mamón. Y al grado de que yo empezaba en este mood de que sí te empiezas a enloquecer, a revisar el celular, la compu, porque tu intuición te dice que hay algo que no cuadra. Esto que te están vendiendo no te suena real. Y ahí es donde se detona. No es que uno esté loco, loca, o sea, tóxico o tóxica. Es el asunto que uno intuye y quieres comprobar de alguna forma que no estás loco, justamente.
Qué cagante es la palabra tóxica.
Sí, súper cagante. Qué cagante,
tóxico. O sea, no sabes cómo, como que se regularizó por todo, como, según yo, y esto es algo muy mío y no, no me funen, se popularizó para poder minimizar las acciones machistas de alguien, ¿sabes? O sea, siento que es la forma más fácil de invalidar y decir así como, ¿revisaste mi celular? Pues es que estás, eres bien tóxica.
Bien tóxica, no
sí,
me tienes
güey,
confianza.
Revisé tu celular porque llevamos no sé cuánto tiempo en donde estás cambiando, en donde lo hemos dicho nosotras, no está bien revisar celulares, pero cuando sientes la necesidad de revisar un celular, es porque algo está mal.
Algo está pasando. Sí, este asunto de... De inmediato, incluso a veces no necesitas que te digan qué tóxico, qué tóxica. Tú te sientes así y te sientes mal porque te descubres en una cuestión muy ansiosa. Este asunto de antes de agarrarlo y que no se dé cuenta y la compu y el celular y te pones ansioso, te estresas. Es por algo. El cuerpo te está avisando algo.
¿Cuántas veces no pones límites para no ser tóxico?
También, porque no vaya a ser que me digan que digan está loco, está loca y mejor lo dejo, la dejo. Ahora, a mí lo que me pasó, que yo terminé despersonalizado totalmente. O sea, dejé de confiar en mis instintos porque incluso ya teniendo los pelos de la burra en la mano. O sea, te estoy hablando de que...
¡De los pelos!
De los pelos de la burra en la mano. O sea, son dos pelos de la Buda. Lo encontré en la cama con alguien más, güey. Así, tal cual. Y aún así ese día, no sé cómo chingado sucede, que el grado de manipulación era tal que terminamos, vivíamos en Cuernavaca. Terminamos ese día ante Quesquitengo como si nada en una alberca, yo triste. Y todavía yo decía, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué, pendejo? Porque acabas de encontrar a quien amas en la cama con alguien más. Y entonces, a ese nivel de despersonalización, dejas de confiar en ti, en tus instintos. Justamente te la crees de que todo lo que te imaginas es porque estás mal, porque estás loco, porque eres tóxico, tóxica, porque estás exagerando. Ahora, ¿cómo saber si te están haciendo gaslighting? Uno, nunca toman responsabilidad de sus actos. ¿A poco sí? Dos, sus conversaciones siempre te confunden. Güey, sí es cierto. Hay veces que dices, sí estoy muy pendejo. O sea, sí tengo... mucho déficit de atención o no estoy entendiendo lo que me está diciendo este cabrón, ¿no? Siempre te dicen que estás loco. Perdiste tu sentido de ti mismo. O sea, tu intuición, quiero pensar. Siempre proyecta sus problemas en ti. Por tu culpa esto, por tu culpa lo otro, ¿no? Ya no tienes el mismo nivel de autoestima. Y estás aislado de tus amigos y familia. ¡Ay, qué padre!
No, sí, eso ni me ha pasado.
¿Se te llegó a pasar? ¿Qué sucedió, manes?
Y también estamos hablando de un gaslighting a nivel pareja. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando es a nivel sociedad? ¿Y a qué voy con esto? Uh-huh. Yo me divorcié, ¿no? Todo el mundo sabe que yo me divorcié. Y los motivos por los cuales me divorcié tienen que ver con cosas legales que involucran a más personas. Uh-huh. Y muchas veces, una serie de personas me hizo creer si había sido demasiado tonta al no darme cuenta de... O si yo misma me estaba mintiendo de si en realidad sí sabía o no sabía. Uh-huh. Por todo el ataque que recibí, todos los comentarios que recibía, llegó el punto en el que yo misma empecé a dudar de mí misma. Uh-huh. O sea, es la cosa más estúpida, ¿no? Es como...
Sí, es como me pasa a mí, güey, que estás en una fiesta y se perdió un celular. ¿Quién se lo robó? Y tú dices, ¿y si me lo robé yo, güey? O sea, ¿sabes? Y tiene mucho sentido lo que estoy diciendo porque justo eso tiene que ver con, ah, chinga, si no me di cuenta o si participé y no me di cuenta.
Justo. Uh-huh. O sea, entonces, cuando yo empiezo a tratar todo el tema de mi divorcio, todo el tema que tiene que ver con mi expareja y con todas las personas involucradas, pues te das cuenta que recibes este tipo de violencia. Uh-huh. Y que en realidad en ese momento yo creía que me lo merecía porque fui tonta, porque no me di cuenta, uh-huh, porque, uh-huh. O sea, y a veces pasa también cuando yo no me divorcié porque mi expareja me haya engañado. O sea, a estas alturas, miren, ojalá. Pero también pasa cuando te engañan, ¿no? Uh-huh. Como lo acabas de decir tú, que te engaña tu pareja y es como, claro, es que yo no me arreglaba tanto, es que dejé de atenderlo, es que yo ya no me esforzaba, es que ya no hice esto, es que yo no soy suficiente. Porque también tenemos la mala costumbre de que queremos que todo se trate de pinches nosotros, ¿no?
Sí, o sea, si hubo un problema en el que estamos involucrados, somos nosotros el problema.
Si no puede ser la otra persona, no pueden ser las demás personas, tiene que ser tu culpa. Uh-huh. ¿Por qué queremos que siempre sea nuestra culpa? Porque es lo único que nosotros podemos manejar y podemos controlar. Uh-huh. Y somos unos controladores asquerosos.
Sí, y nos da mucha ansiedad sentir que no podemos controlar algo. Entonces, desde nuestra ansiedad decidimos mejor tener la culpa porque es algo que podemos manejar, entre comillas, que dejárselo a alguien más.
Sí.
¿Qué locochón, güey? No es el único micromachismo. O sea, hay más.
Tengo ejemplos de todo. Tú síguele yo.
Tenemos ejemplos de todo. Ya sé que usted va a decir, ah, Nicho, ¿tú qué vas a sufrir el micromachismo? Todos lo sufrimos de cierta manera.
Todos
¿no?
sufrimos micromachismos. Apenas estaba escuchando justamente un podcast de los micromachismos y la psicóloga decía, es que los micromachismos no nada más es en mujeres. O sea, los micromachismos también son para los hombres.
Sí.
Y eso al final sigue siendo machista.
Sí, claro.
¿No? Y también cuando estás en relaciones, o sea, en relaciones gays, pues claro que vives micromachismos. O sea, al final los está aplicando un vato.
Sí.
O sea, el machismo no nada más es aplicado en parejas heterosexuales, porque pues al final viene de hombre y mujer, o sea, es en toda la sociedad, inclusive en parejas de lesbianas o en cualquier tipo de pareja se pueden vivir los micromachismos.
Sí, o sea, el ser hombre, mujer, el ser una chica trans, el ser un chico trans, el ser gay, o sea, no importa aquí tu género, tu expresión de género, tu orientación sexual, no te exenta de ejercer micromachismos en otras personas, ¿no? Y tengo ahora uno que es que yo también estoy aprendiendo porque estos términos están muy gringos, güey.
Sí, pero no, sí mexicanícenlos, ¿no? Así como, cállate el hocico, es
así,
el primero.
Así, cállate el hocico, mansplain, así ya. Por ejemplo, este se llama gaslighting, sería como algo así como, gaslighting, ¿ves? Yo ya estaba mal. Gaslighting sería como luz del gas, ¿no?
Ajá, luz del gas.
Luz del gas. Luego
gas con luz.
Gas con luz. Luego acá tenemos manterrupting, que es como ese es el de cállate el hocico.
Ah, es sí. Cállate el hocico. Sí.
Sucede cuando una mujer habla y un hombre la interrumpe bruscamente, sin esperar a que ella termine, de modo que la conversación gira en torno a él. Ah, ya me sentí que te estoy haciendo eso. No es cierto. En donde él es el quien explica las cosas. El trasfondo es realmente serio y no causa risa. Ah, ese sí causó risa, entonces ya estamos. Pues se trata de un fenómeno de carácter universal. Es un problema de género, ya que consiste en que las mujeres son constantemente interrumpidas por los hombres. Casi todos, todas, hemos estado en reuniones de amistades o familiares en las cuales están los típicos hombres que hacen callar a las mujeres para expresar su punto de vista, el cual consideran superior. En todos los países y culturas ocurre. Y yo callado, así de... Vas tú, man. Para que se vea que yo aquí estoy.
Apenas estuve en el aniversario de los chicos de Buzón de Quejas y Ana Julia les abrió el show. Y Ana Julia hace una pregunta mientras está en tarima y dice, aquí hay lesbianas, y no había una sola lesbiana.
Mocos.
Y dice, es la primera vez que me sucede. Dice, bueno, alguien quiere actuar de lesbiana. Y una chica alza la mano, ¿no? Y le dice, ¿cómo te llamas? La chica iba con su pareja. Y el güey le dice, Karina. Y Ana Julia dice, no, o sea, pero ella puede contestar, brother, tranquilo, que no sé qué. Bueno, Karina, vamos a hacer que eres lesbiana, Karina. ¿Qué pasa cuando los hombres, qué les pasa a los hombres en el pito cuando tienen frío? Y él contesta.
¿Otra vez?
Otra vez. Y voltea a Ana Julia y le dice, ella puede, güey. Ella puede contestar, pero yo ya vi a Ana Julia así de...
Sí. ¿Sabes? Sé qué cara tenía, me imagino.
Entonces, o sea, yo también lo volteé a ver así con cara de, güey, ¿qué pido?
What the fuck?
¿No? Pero también volteé a ver a otras personas del público viendo a Ana Julia así como, ¿qué te pasa?
¿Por qué se molesta?
Pues sí, él contestó por ella que tiene...
Está loca.
Ajá, y es como... Güey, pues porque la está invalidando. O sea, ni siquiera le está permitiendo decir su nombre. Ajá. Uh-huh. Y es como...
Sí, nada madre.
¿Sabes? O sea, y cuando estás con tu pareja, no te das cuenta de que eso es un micromachismo y de que también... Que otra cosa que estaba escuchando y analizando es... Decir micromachismos no lo estamos...
Minimizando.
¿Minimizando? ¿Ya?
No sé.
Yo creo que de alguna u otra forma, no. Uh-huh. Porque les estamos diciendo micro no porque no sean importantes, sino porque no nos damos cuenta cuando están sucediendo.
O porque así se empieza, por así decirlo.
Porque así se empieza. Porque también, o sea, creo que el hecho de que tu vato conteste por ti para ti no parece agresivo. O sea, es como, ah, pues es que... Pues, ¿qué te pasa, Ana Julia? ¿No? O sea...
A lo mejor hasta la misma morra pudo pensarlo, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Pero no te das cuenta porque pues no tiene nada de malo, sí, ¿no? A mí me pasaba mucho con mi ex y era un pleito que teníamos seguidamente. Uh-huh. Seguidamente. Y es que estábamos en una reunión o algo así y yo empezaba a decir alguna historia.
Sí.
Y él me callaba y me decía, no, es que así no fue. Estábamos en tal lugar, tal no sé qué. Y a mí me daba un coraje, pero así, de verdad, un coraje que me interrumpiera y que fuera así. Yo no sabía que era un micromachismo, ¿no?
Sí. Entonces, aparte qué coraje, güey, porque todos sabemos que a ti te salen más chistosas las historias. Es que también...
Y
también, mijito, si tú estás viendo esto, luego nos comemos un pollo. Ya sabes que puedes hablar conmigo, pero... Y de veras, manito, ven a arreglar tu desvergue.
Por favor.
Échame un WhatsApp o algo también, pinche...
Mono. Entonces era como, ¿por qué no me estás dejando contar la historia, no? Y al inicio yo peleaba mucho. Uh-huh. Pasaron los años y dejé de hacerlo. Porque me empecé a acostumbrar. Y era como, pues ya cuéntalo tú. Uh-huh. Y ya era como de, bueno, les voy a contar. Es que pasó esto, y esto. Ajá.
¿Y no sabes cuántas veces
uh-huh. yo era como, ¿por qué estás contando? O sea, inclusive en historias en donde él ni siquiera había estado. Uh-huh. Y un día lo hablé con él, y le dije, oye, me molesta mucho esto. Tú ni siquiera estuviste en esa anécdota. ¿Por qué la hiciste tuya? O sea, ¿por qué la hiciste parte tuya? Ya después me di cuenta que es un mentiroso.
Y después dijiste, todo encajó.
Ahí dije, ¡ah, ya entendí!
Y ahí es donde entra una vez más el pedo de, ¿por qué no me di cuenta, güey? Y es muy sencillo. No me di cuenta porque el estar enamorado, estar en una relación, el amar a alguien, el tener una relación fija, también, obviamente, y quien diga que no, lo hace para hacer el ridículo. Te despersonaliza un poquito, te nubla un poquito la vista, güey. Es obvio. ¿Cuántas veces no has terminado una relación, chico, chica? Y al final dices, ¿por qué no me di cuenta de esto? Pues porque estabas enculado, estabas enamorado, estabas en una
relación. Y se vale.
Y se vale. Y porque de repente esa situación de pareja es la que te hace sentir estabilidad en lo que tú crees de la vida también. Entonces, obvio, cuando eso se rompe y te das cuenta que en vez de una repisa bien fija estaba bien tambaleante, pues claro que empieza un cuestionamiento hacia ti de que si de verdad estás tonta, si de verdad hiciste algo mal, ¿no? Ahora, ¿cómo evitar...? El
aquí le vamos a decir así, el cállate los hocico.
Cállate los hocico, morra.
De man. Morra, cállate los hocico del man.
Cállate los hocico de parte de un hombre. Que un hombre, cállate los hocico. Dice, la mejor manera es ser para evitar esto. Ya no quise repetir el nombre, ¿viste? La mejor manera es ser tajante y no consentir esas actitudes, hacer evidente que están repitiendo lo mismo y no es necesaria la redundancia, ¿no? O sea, estás volviendo a hacer lo mismo, cabrón. Y esto no nada más pasa en una conversación, güey. También pasa y viene de este típico asunto de es que ese trabajo es para hombres. Entonces, ¿por qué esta chica va a opinar sobre algo para hombres? ¿Por qué una chica va a hablar de fútbol? ¿Por qué una chica va a hablar de algo, no sé, güey? Los trabajos típicos que estuvieron estigmatizados para hombres como la barbería, la ingeniería, muchos otros.
Inclusive la comedia, ¿sabes?
La comedia es de
muchos vatos. Yo me di cuenta y fue en algo, y lo voy a decir abiertamente, estábamos en un lugar en Guadalajara, no voy a decir para que no tenga problemas la mesera, y cuando entra camerino y nosotras estamos ahí, se quedó así como, wow. Y la vimos y fue así de, perdón. ¿Y nosotros qué pasó? Y dice, no saben lo bonito que es entrar a este camerino y ver mujeres. Dice, porque esto es un lugar solo de vatos. salgan a ver la puerta, la puerta de enfrente.
Y ayuden a meserear.
Dice, y solo hay vatos.
Sí, solo hay hombres en las
y fotos. Y solo hay hombres. Uh-huh. Entonces, y también viene esto de las mujeres no son tan chistosas. Uh-huh. Las mujeres, ¿qué tienen que decir? Claro, van a hablar de los hombres, ¿no? Claro, ¿de qué van a hablar? O sea, o cuando tienes, que otra vez sale a referencia a Ana Julia, es esto de, nosotras hemos escuchado muchas veces chistes de pitos, ¿no? O sea, tenemos una cantidad innecesaria de datos de penes.
Uh-huh. Pero bueno, yo sí los ocupo.
Sí, no, yo también.
De repente
se ocupan.
Sí, sí, sí.
Pero si nosotras las mujeres hablamos sobre la menstruación o decimos que tenemos un coágulo, uh-huh. ¡Ay, no, qué asco! ¿Cómo es posible? ¿Cómo hablan de la menstruación? Sí, pero uh-huh. yo estoy escuchando que tienes el meco blanco todo el tiempo, ¿sabes? Sí, o sea, sí. ¿Por qué tus fluidos son diferentes de los míos? Uh-huh. ¿Por qué las mujeres no podemos ser tan chistosas? ¿Por qué las mujeres no podemos hablar de eso? Algo que a mí me pasa y que estoy muy molesta uh-huh. es que En el capítulo pasado, no sabes la cantidad de mensajes que llegaron, que porque soy muy vulgar.
¿En qué capítulo? ¿De qué? ¿De temas de nicho te dice?
De temas de nicho. No, en el capítulo, no me acuerdo de
qué. De damitas, sí. Ya.
Y que era muy vulgar. ¿Mm? Y que cómo es posible que sea tan vulgar si soy mujer.
Ah, pues claro.
Entonces es como...
Es que compórtate, Vero, tú también.
Claro, me tengo que comportar. Y al inicio era Bárbara, o sea, Bárbara y yo nos tratamos de pendeja, estúpida. ¡Ay, una puta! ¿No? O sea, así nos hablamos nosotros. ¿Cuántas veces no has visto cómo los vatos se andan picando el culo entre ellos?
Uy, pues claro.
¿No? ¿Cuántas veces no se dicen entre ellos putita? ¿Cuántas sí. veces entre ellos no se dicen así, perra. Mi perra y no uh-huh. sé qué? Y entre ellos está chistoso y está bien. Ah, pues a nosotros nos llegaron una infinidad de comentarios de por qué Bárbara me trataba mal. ¿Pero por qué la tratas mal? ¿Pero por qué se tratan así de feo? Es que no me siento cómoda de ver dos mujeres que se tratan así. Uh-huh. Y es como, o sea, ¿por qué lo has visto tanto tiempo? ¿Por qué los vatos se pueden estar diciendo todo el tiempo, pero nosotras no, porque somos mujeres? ¿Por qué los vatos pueden estar diciendo cómo la meten, la sacan, la escupen, Pero uh-huh. si yo digo algo referente a mi cuerpo o a que me encanta la reata, ¡ay no, qué vulgar, qué asco!
¡Qué corriente!
¡Qué corriente! ¿Cómo no. es posible?
Y aparte de eso, este asunto de quererlas corregir sobre su relación, güey, sobre sí, su o sea, interacción, es demasiado intrusivo. O sea, no deberían por qué meterse.
Y es que somos mujeres. Sí. O sea, cómo se nos ocurre, ¿sabes?
Que ahorita que justo estoy dejando para el final uno que se llama mansplaining, algo así. Ajá. Donde ahorita dijiste algo súper importante.
Mansplaining.
Lo estoy dejando para el final. Ajá. Y ahí se habla de cómo también, ahorita que decías lo de la comedia. Sí, ahora resulta que si una mujer es chistosa o es popular, es o porque está bonita o porque hay hombres detrás de ella apoyándola. Eso también.
¿Te acostaste con alguien?
Porque te acostaste con alguien. O siempre tiene que ver que se lo debes a un hombre.
O porque tu novio es famoso.
O porque tu novio es famoso. O porque por X o Y o lo que haya sido, tu pareja tenía mucho dinero, según.
Sí, sí. No, seguro... es que, mira, llevan dos. Uh-huh. Una porque mi pareja le robó a gente dinero y sí. lo invirtió en mí, ajá. en mi carrera. Uh-huh. Me hubieras puesto chichis.
Tanto que te quejabas.
No mames. Y otra es que era yo exnovia de otro comediante famoso.
Ah, también.
Sí, sí, sí. El cual me odia. Al parecer. Nos topamos. Todo,
pero no importa cuándo leas esto. O sea.
No importa de quién hablemos. Entonces, nuestro éxito fue gracias a eso, a vatos.
Sí, y llegaremos a ese punto ahorita en el mansplaining. Deja ver cómo se dice, güey. Mansplaining. Mansplaining. Ahora sí, tengo aquí otro que se llama bro pieting. El bro pieting
es bro una
bro
pie?
Bro pie bro pie
bro pie
tink
tink
tink bro, ah, no, ing
bro, bro pie
bro
tink
bro 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 pieting bitch. Dice aquí, ya me salió, es una práctica que violenta la autoría intelectual de las mujeres, ya que se invisibiliza a las mujeres en sus propios trabajos creativos al no darles crédito alguno sobre sus ideas.
Ah, bro, eres tonta.
Así, bro. Bro es mío. Eso se me ocurrió a mí, bro. Dice aquí, Katherine Graham, editora y presidenta de la empresa The Washington Post Company, desde los años 40 hasta su muerte. Su autobiografía ha sido llevada al cine en la película The Post. En ella hacía memorizar sus propuestas e ideas a un empleado masculino para que éste las expusiera y poder llevarlas a cabo con la aprobación de la junta compuesta íntegramente por hombres. Algunos investigadores sospechan que la teoría de la relatividad de Einstein en realidad podría estar fundada por descubrimientos matemáticos de su esposa, Mileva Marik. Los años más productivos del científico fueron justamente en los que trabajó en conjunto con su esposa. Una carta de ella a una amiga decía: acabamos de terminar un trabajo muy importante que hará muy famoso a mi marido. Y hablaba de nuestra investigación. Toma, chango, tu banana. Esto no lo sabía yo. Pinche Albert, güey, nunca dijiste. No, es el que de las manzanas, ¿no? Así, ajá, te decía yo. No, ese es Newton.
Ah.
O sea,
Newton es el de
la gravedad.
Ah.
Te lo aclaré porque lo estabas pensando.
Sí, sí.
Me imagino. Fíjate.
Y yo.
No te estoy.
¿Qué ese no es Adán, el no de las manzanas?
No te estoy corrigiendo. Solo estoy
diciendo. Y yo, Adán no es el de las manzanas.
Ajá. ¿Qué, ¿qué no es el de las manzanas? ¿Qué el de las manzanas no es Oriana? Así. ¿Qué tiene de todas, decías? ¿Cuántas veces no hemos estado en una junta con otras personas y una mujer propone algo, le dicen que no y más adelante el hombre lo propone lo mismo con otras palabras y le dicen que sí?
Uh-huh.
O sea, de esto habla el bro pieting, ¿no? Que es como, se me ocurrió a mí, culero, dame crédito, no más. O sea,
¿tengo una idea mía?
Sí.
No, y ya. Tuya y luego mía.
Y dame crédito, es todo nada más, dame crédito. ¿Cuántos videos? Fíjate, incluso, digo, me voy a ir muy allá. Las chicas que suben algún contenido a Lonely o a su Insta y después hay vatos que recopilan eso y lo suben a otro Only o otro Insta y es como por...
Sí.
O sea, a ese grado, no solo ideas, sino también cuerpos ajenos, pues. Uh-huh. O sea, ¿por qué esta fragilidad de no aceptar que una mujer tiene una mejor idea que tú? ¿No?
Pero o sea, ¿por qué si es mujer?
¿Por qué si es mujer? Y de ahí viene mucho también estos cuestionamientos que se les hacen a ustedes como damitas histeria de tiene que haber alguien detrás. Un hombre está detrás. O un hombre les asesora en cuanto al guión, o un hombre les asesora en cuanto a la dinámica, el delivery, o un hombre pone dinero detrás. O sea, siempre tiene que haber un hombre detrás.
Claro.
¿No? Ahora, tengo otro. Sexualizar según la vestimenta de la mujer. Fijarse en cómo va vestida una mujer es una entrega de premios, un programa o un... Ah, no, por eso no es una entrega de premios. No es. Fijarse cómo va vestida una mujer en una entrega de premios.
Ah.
Yo, es una entrega de premios. Un programa o en una discoteca y achacarlo a que quieren provocar sexualmente a un hombre o sencillamente comentar su aspecto y dejar de prestar atención a su discurso. Que este sea menos escuchado o que ni se le tenga en cuenta. En premios o en programas siempre se les pregunta a las mujeres quién las vistió, sobre su vida amorosa y demás. Mientras que a los hombres les preguntan sobre sus proyectos y éxitos. Sí, como esto del video que estamos viendo de Salma Hayek, donde le preguntan qué es lo más valioso que traes puesto. Sí. Y ella contesta, lo más valioso que traigo puesto creo que es mi cerebro.
También hay otra de esta mujer que es muy guapísima, que no me acuerdo, que es de Avengers, que le preguntan así de, oye, ¿y qué dieta hiciste para bajar de peso? Mientras a todos los demás les estaban preguntando cosas que tenían que ver con su carrera, a ella fue, ¿qué dieta hiciste para bajar tanto de peso? Es como, ah, ok, nos reduces a eso.
Sí, y de ahí nos vamos hasta muy atrás también, y que sigue pasando a lo de vuelta, vuelta. ¿Qué dices, güey?
¿O por qué no te vistes tan femenina? Porque, ¿por qué nos tenemos que vestir femeninas?
Sí.
O sea, ¿por qué...? A mí algo que me parece de verdad bien, bien mágico es también la palabra señora y señorita.
Uh-huh.
Porque ustedes, ¿qué son? Solo son señores. ¿Se les dice señoritos?
Oye, a mí ya me dicen señor.
Es como...
Antes sí se les decía señoritos.
Antes eran señoritos, ¿no?
Pero te estoy hablando de los años 20, güey, ¿no?
Ahorita es señor.
Señor.
Joven, ¿no?
Uh-huh.
O sea, pero ahorita nosotras se nos tiene que definir por si ya nos casamos o no nos casamos. Uh-huh. Pero si ustedes tienen hijos o no tienen hijos, siguen siendo el mismo vato. Nosotras no podemos hacer eso, ¿sabes? Algún pensamiento que me pasó cuando recién me divorcié fue, güey, no voy a conseguir pareja porque estoy divorciada. ¿Quién va a querer una morra divorciada? Uh-huh. No, porque pues ya me chupó el diablo, ¿no?
O literal, ¿no? O peor aún, güey, que no nada más te clasifican como casado o soltera, sino como virgen.
Ah, otra.
Sí, o sea, como de, ya dio su flor, ¿no? Dices.
Justamente ahorita estoy explorando el tema y estoy escribiendo. ¡Ay, qué tallería! De favor, ¡ay, qué tallería!
Sí, ya sabes que aquí estamos a tu servicio. Cada que ocupas tallerear. Que ahorita, justo yo voy a dar mi punto de vista sobre lo que yo viví. Porque, pues antes de que pasara todo este pedo, pues tallereamos un par de semanas seguido. Sí. Entonces yo vi esa dinámica. Y no tiene nada que ver con lo que quienes están ahorita atacándote cuestionan. Sí. Pero bueno, el asunto es, hay que tallerear porque estás escribiendo.
Estoy escribiendo de cosas que parecen a nosotras las mujeres, que nos parecen grandes ideas, pero en realidad son muy humillantes. Uh-huh. Y una de esas es casarte. Desde el momento en el que un vato le tiene que pedir la mano a otro vato.
Ajá.
¿Sabes? O sea, es como...
un contrato.
Sí,
propiedad.
O sea, ¿por qué no puedo tener yo voz y voto? Un y en traspaso. En este contrato y en este traspaso, casi sabe cocinar, sabe planchar, qué cosas buenas tiene su hija, ¿no? Para ver si me conviene o no me conviene. Es como, sí, nos parece una gran idea y también tenemos que ver qué tan blanco es nuestro vestido, porque dependiendo lo blanco de nuestro vestido es qué tan vírgenes y puras somos. Y tenemos que demostrarle a toda la gente a la cual estamos dando de tragar en una boda, qué tan puras somos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, en realidad... y no es porque también me han llegado comentarios de eso, no es como, ay, estás divorciada y ya odias el matrimonio, no, besototes al matrimonio, qué bonito la gente que
hasta
se casa.
Hasta
donde quiera que esté, qué bonito que la gente se case, qué bonito que haya gente que todavía se comprometa así, si es lo que ellos querían, ¿no? Uh-huh. Pero si lo ves de esta forma, es un acto súper machista, todo. Absolutamente todo, porque aparte todas las críticas también van a la morra. Es como, qué fea se ve, qué esto, no sé qué. Escuché un día un podcast que decía, era de tres vatos y había una morra. Soy bien mala para recordarme los nombres.
Qué bueno.
Y él decía, es que porque se nos exige a los hombres en la boda ir elegantes, ¿no? O sea, unos tenis y un traje. Y voltea a ella y dice, güey, ¿sabes cuánto nos tardamos nosotras las mujeres por todos los estándares de belleza que existen y que se nos que impusieron para vernos bien? Y solo te estoy pidiendo una vez en tu vida, una sola vez en tu vida, que te pongas un traje y que te veas a la altura como del evento y no lo puedes hacer. Te está costando tanto trabajo. Siendo que yo me tuve que ir a depilar, me tuve que poner a dieta para que me entre el pinche vestido. El vestido tiene que ser blanco. Tengo que ponerme tacones porque una mujer en tenis, en vestido, imagínate, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, y aparte tengo que maquillarme y tengo que verme fresca y tengo que sonreír y tengo que hacer todo esto. Y a ti te molesta ponerte un pinche traje, neta. Uh-huh. Es como ni eso pueden hacer. Y fue de, sí, es cierto.
Y si dejamos de lado los estándares que hay que cumplir simplemente por ser recíproco ese día, güey, ¿no? O sea, si la otra está toda ahí está enfajada,
y luego para sudando.
Que, y luego para que salga y las tías, no, ahí ya se le ve panza, está embarazada. Ya vimos
sé
por qué
ya se casó.
Ya vimos. ¡Oh, hijas de la! Sí, justamente. Y esto de sexualizar, de demeritar a la mujer por cómo va vestida. O que la chica del clima tenga que estar bien buenota. O que están las cobijas de las chicas que suben contenido en OnlyFans, ¿no? Que te las venden ahí en la feria. O el simplemente tener a una mujer semidesnuda como accesorio en un programa o en un contenido. Que, ¡ay, qué chistoso, qué padre! No, ya no es chistoso, ¿no? Sexualizar la vestimenta. Ahora tengo aquí otra. ¡Ay, sí nos va a dar tiempo! Periodo del síndrome premenstrual. Cualquier reacción o imposición femenina va acompañada de la posibilidad de que eso suceda por estar en el periodo del síndrome premenstrual. Si la mujer está enojada en el trabajo, si hace algo mal, es porque está en sus días. Es como si las mujeres no se pudieran frustrar o llorar sin tener un periodo menstrual, por eso. Tienen la regla, seguro tienen la regla o andan menstruando para invalidar las emociones o el enfado de las compañeras en el trabajo. O la otra, pinche vieja mal cogida también. ¿no? O andan sus días o se la están cogiendo mal.
Pero es que también todo es un problema, ¿sabes? Porque si coges mucho,
eres también puta, que
¿no? O sea, ¿qué te pasa?
Sí.
¿Cómo se te ocurre?
O sea, si no coges, ay, qué mustia.
Qué mustia. Ay, pinche mal
cogida. Qué mamona.
Es como, ah, claro, porque el hecho de que yo esté mal cogida es mi culpa. ¿No?
Que ahí quiero entrar al pinche punto, güey. O sea, ¿cómo chingado sucede que donde en un encuentro sexual, quien mayormente tiene que tener ciertas como habilidades, ahí sí, para que vean, ahí sí en cuestión animal y de instinto y de evolución, sí, hombres somos los que tenemos, en un encuentro heterosexual, los hombres son quienes tienen que tener ciertas habilidades también.
Sí.
Entonces, ahí sí no importa ahí lo animal que somos, ahí sí... Incluso en esas situaciones, la mujer tiene la culpa si es que no funciona sexualmente. Sí. La mujer no me está excitando, la mujer no se vistió sexy, no ha cuidado su cuerpo, no ha ta, 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 ta. La responsable es la mujer. O sea, es de verdad impactante a qué nivel llega esta negación de un poquito de pinche responsabilidad, que incluso entre hombres, como pasó con tu caso, estos hombres que fueron defraudados, etcétera, prefieren pensar que la culpable eres tú.
Claro.
A que el culpable es la persona a la que le dieron dinero, güey.
O hacerse responsables de lo que ellos hicieron.
O hacerse responsables de la pendejada. Porque si a mí vienen y me dicen, te voy a dar tal número de intereses mensual, yo voy a decir, de hecho se me dijo, de hecho tengo el mensaje donde se me dijo, oye, ¿quieres ¿qué pasó? Y ese mensaje, ¿quién me lo mandó? Tu ex esposo, no tú, ¿sabes? Y contigo nunca me propusiste, nunca hablamos del tema. Nunca nada, güey. Yo ni siquiera sabía si eso seguía corriendo. Entonces... les cuesta tanto trabajo hacerse responsables de su pendejez, porque eso que hicieron es una pendejada, muchachos y muchachas. Déjenme les comento. Sí, qué mal pedo que exista, pero ustedes tienen un gran grado de responsabilidad. Pero aún así, güey, a pesar de todo eso, es mucho más fácil pensar que tú eres la culpable. ¿Por qué? Si dijéramos que solo porque eres mujer sonaría súper trágico, pero creo que tiene mucho que ver. Así como lo que te explico de este pedo, lo que hablamos de... en la relación sexual ahora también yo tengo la culpa.
Sí, o sea, soy una malcogida por mi culpa.
Por
o
mi
sea,
culpa.
¿En qué momento esa frase tomó sentido, sabes? Es como, ay, pinche malcogida. Pues sí, no.
Bueno,
pues,
igual y sí, por haber elegido a
sí,
alguien.
Sí, por haber elegido a mi ex, ¿sabes? O sea, pues sí. Sí.
¿Qué fue? Ay, es sí. Que tú tienes la culpa también. Estoy bien molesto contigo, quiero que lo sepas.
O sea... el PM, el síndrome premenstrual que tenemos las mujeres, si bien es cierto y lo hemos hablado muchas veces en Damitas Histeria, las hormonas, no en todas las mujeres, no voy a generalizar, pero en la gran mayoría de las mujeres nos hace un desmadre. Y sí, o sea, hay días en donde yo me levanto y digo, güey, me siento rara. No sé si quiero coger, cagar, tengo hambre, quiero llorar, quiero... ¿sabes?
Un chocolate,
o sea, no sé qué quiero. Y mi cuerpo tampoco, ¿no? Y eso tiene que ver con las cosas hormonales, ¿no? Y con el tema hormonal. Yo en algún momento conté que cuando me puse el dispositivo del brazo, yo le hice un berrinche a mi ex, pero marca Acme. Y eso fue porque nosotros no queríamos tener hijos. Yo desde un inicio, antes de casarme, le dije, yo no quiero tener hijos. Yo fui la que puso eso sobre la mesa. Él me dijo, yo tampoco. Me pongo esta cosa para no tener hijos.
¿Pusiste eso sobre
yo
la
decidí,
mesa? Dijiste, aquí
yo,
está.
Así,
pero no, aquí está sobre la mesa.
Está
no
sobre la mesa, pero no,
no
sé
quiero tener hijos. Pero no quiero tener hijos. ¿Eh? Sí, sí.
Pero, entonces... me pongo esa cosa y un día estamos viendo la tele y le digo, oye, si tuviéramos una hija, ¿cómo le pondríamos? Y él, pues...
de misionero, dice, hijos. Así ya.
No dice, no queremos tener hijos. Y yo, no, pero a ver, o sea, si tuviéramos una hija, ¿cómo le pondríamos? Ajá. Y él así de, sí, pero es que... entonces, esa discusión llegó al, claro, soy fea, no quieres tener un hijo conmigo, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? Y él fue de, ¿qué te está pasando, Verónica? No queremos. Y yo, ¡es porque soy yo! ¿No? Y eso fue por mis hormonas. O sea, ya después lo pensé y dije, ah, no. Sí es cierto que hay un cambio hormonal, sí es cierto que hay días en donde estamos más susceptibles, sí es cierto que lo que tú quieras, pero eso no invalida lo que nosotras podamos sentir en su momento.
Claro,
¿no?
Incluso estando en esos días.
Por eso fue que realmente inició, o fue algo de los inicios de Damitas Histeria. Yo le hablé a Bárbara y le dije, güey, no sé si soy una histérica o él es un pendejo. Está pasando esto y quiero que me digas tú. Y yo solita invalidándome. Porque era como, si lo que estoy sintiendo tiene validez o no tiene validez. Porque este idiota me está diciendo que estoy loca. Entonces, quiero preguntarte a ti primero, ¿no? Y ella me dijo, no, sí se mamó.
Y es que creo que justo gran parte del éxito es ver a dos personas conviviendo de forma muy orgánica y muy genuina, validando mucho a que las mujeres no estaban locas por pensar o que no se les ponga esta etiqueta de tóxicas nada más por pedir algo o poner un límite.
Y que también las hay, ¿no? Y que también hay morras que y que también nosotras les decimos, oh, no te pases, si te estás pasando de
histeria. Sí, es como, ¿no?, un medidor.
O sea, exactamente. También se vale, pues, ellos por ser hombres, igual como en cuestión historia, en cuestión vida, en cuestión educación, siempre se les ha dicho, ¿no? Si lloras, eres marica, si eres esto. Entonces, ustedes crecen con esto de, pues, yo solo puedo arreglar mis cosas.
Sí.
Yo solo puedo arreglar mi vida. Entonces, no tienes amigos a los cuales les cuentes lo que está pasando. Uh-huh. Y tampoco se lo cuentas a tus papás. Y tengo amigos que no van al psicólogo porque, uy, ¿cómo alguien más te va a decir qué vas a hacer? Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, uh-huh, es como, ay, no, ya no tengo cómo ayudarlo.
¿Cómo le hago?
Mi trabajo aquí se acabó.
Mira, tengo el último antes de pasar al de mansplaining. Dice, penalizar el aspecto de la mujer, la depilación, el peso, la celulitis, etcétera. Cuando se ve a una mujer sin depilar o con un aspecto descuidado, entre comillas, se le tilda de vaga o incluso de poco higiénica. Si aplicamos la regla a la inversa, con los hombres no ocurre así, obviamente. Ella no tiene pancita como tú, las mujeres se ven mejor con el cabello largo, deberías saber hacerlo, eres mujer, las mujeres se ven mal diciendo groserías, está bien que seas feminista, pero depílate las axilas, comentarios de parte de los hombres.
O que ella lo haga porque le sale mejor.
Es que ella cocina mejor. Es que yo no lavo bien los trastes, siempre les dejo costrita. Lo haces a propósito para que no te pidan lavar los trastes. Es que ella lo hace mejor. Ahí sí, para que veas, ahí ya no quieren que explicarte las cosas.
Sí, no, ¿por qué? Sí, son cosas y tareas de mujeres.
Sí, son cosas
de y mujeres. Y lo del peso, ¡ay, no! Miren, yo la verdad es que estoy harta de eso, pero apenas fuimos a estuvimos de invitadas en un podcast en Culiacán. Uh-huh. Suben los clips. Sí. Yo hice mal, y me hago responsable por eso, yo hice mal en escoger las palabras que dije, y fue: a mí mis mejores amigos me dan asco. Uh-huh. En eso se basa nuestra amistad. Nunca va a pasar nada sexual entre nosotros porque yo los veo como morras y ellos me ven como vato. Uh-huh. Eso fue lo que yo dije. Uh-huh. Es algo que yo he hablado con mis mejores amigos. No escogí las palabras correctas. El decir me dan asco estuvo mal. Yo hablaba de mis mejores amigos.
Y que también ahí sí podemos usar la carta que todos usan de estás haciendo comedia, güey. Estás, ¿no?, diciendo algo cómico.
Yo estaba hablando de mis amigos. Uh-huh. La cantidad de mensajes de hombres que llegaron de, pues a mí tú me das más asco, mírate nada más cómo estás. Yo ni de broma me meto con la gorda. Miren cómo está toda desparramada. Ahora resulta que que a ella le dan asco. Ni porque fuera una apuesta me metería con ella. O sea, de verdad una cantidad infinita de mensajes, uh-huh, que llegaron que fue de, yo nunca hablé de ti. Uh-huh. Yo hice un comentario, escogí mal las palabras en decirlo, pero ¿por qué te tienes que meter con mi peso, con cómo me veo? Y hubo un momento en el que yo le dije a Bárbara, yo ya no quiero ver, no quiero ver nada. Uh-huh. Si llegan cosas del podcast y demás, neta, no me siento con la energía y tampoco me siento bien para seguir leyendo comentarios. Sí. Porque cuando eres una figura pública o cuando estamos tan expuestos, seguramente te pasa, hay días en los que te despiertas y dices, soy una diosa, ¿no? Bueno, tú, uh-huh, un dios griego. Precioso.
También luego digo, soy una diosa, es que a veces me duermo en toga. Te decía. Es que a veces me duermo en toga y coronas a una de esta corona de laurel.
Y dices, ok, pero hay días en los que te despiertas
y no
pasa, ¿no? Mm. Y de repente ves este tipo de comentarios y dices, claro, sí estoy toda desparramada, claro, sí estoy toda gorda, claro, sí estoy toda así. Y empiezan a venir todas esas inseguridades, mm-hmm, creadas al final por otras personas,
sí,
¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Las mujeres deberían de verse de alguna forma. Mm-hmm. ¿Y cuál es esa forma? La forma en la que los hombres las ven atractivas.
Sí, o que también pasa que no nada más se meten con tu físico, sino sobre tu trabajo. Y entonces es donde, puta, si un día tienes un mal día, te despiertas, lo primero que hacemos es prender el celular.
Sí, sí.
Yo tengo desactivadas las notificaciones de todos lados, pero en la mañana me meto a todos lados. Y así como te encuentras 5 comentarios a toda madre de gente con la que estás trascendiendo con tu, sí, contenido o tu talento, Y después viene uno de que, pues también no me gusta porque deberías de cambiar tal cosa. ¿Quién te da derecho a pedirme que cambie cosas sobre mi desempeño? No me veas, cabrón. O sea, simplemente claro, no me veas.
Yo voy a ir a tu trabajo y te voy a decir cómo haces las cosas.
Sí, porque ¿no? seguramente te van a correr el día que yo llegue a decir cómo hacer las cosas. Ay, qué fuerte. Por último, tenemos el mansplaining.
El
mansplaining. Que a ver si nos da tiempo. Si no, pues nos vamos a Patreon, ¿eh? Así ya todo lo tiene planeado. Dice... Situación en la que un hombre explica a una mujer algo que ella en realidad ya entiende o conoce de forma condescendiente y paternalista, y presuponiendo de forma injustificada que la desconoce. Presuponiendo, ajá, yo te explico porque supongo que no conoces sobre este tema y te voy a explicar muy paternalista, o sea, con más cariñito que expliques, estás haciendo mansplaining. Se trata de no escuchar, no validar sus opiniones, explicar nuevamente lo que ya han dicho o interrumpir para mostrar superioridad intelectual. Este tipo de prácticas perpetúa las dinámicas de violencia de género en las que no se deja expresar libremente a las mujeres y finalmente se las silencia. El mansplaining refuerza la necesidad de algunos hombres de estar en una posición de superioridad frente a otros, especialmente hacia una mujer, que es silenciada y desvalorizada a través de esta conducta arrogante. El hecho de que ocurra en los ámbitos profesionales y académicos es una muestra de que ese espacio ha sido normalizado como propio de los hombres en el contexto de la sociedad patriarcal, estimulando la falta de equidad hacia género femenino, restándole oportunidades de desarrollo. Ejemplo, la escritora estadounidense Rebecca Solnit relata cómo un hombre fue quien en una reunión le explicó uno de sus artículos, ignorando completamente su autoría y expertise en el tema. O sea, este vato le explicó a ella
algo que ella escribió.
Un artículo que ella escribió.
Ah, claro, sí.
Sin saber que ella lo escribió. Con esto del mansplaining, vamos a dar paso al verdadazos. Porque tenemos que hablar sobre... No sé si van a salir nombres o no. Yo no sé, pero yo los traigo aquí bien atorados. Todo lo que ha sucedido en ese sentido de desvalorizarte a ti, demeritarte a ti por ser mujer, por el éxito que estás teniendo, adjudicándoselo a otros hombres, tanto para bien como para mal. Incluido el darte a ti la responsabilidad de algo que no hiciste y que hizo tu pareja. Entonces, pues vámonos. ¿Cuáles serían tus conclusiones para este tema de micromachismos?
¿Cuáles serían estos? Estudien los micromachismos, conozcamos los micromachismos, tanto morras como vatos, como todes, deberíamos de conocer cuáles son estos tipos de micromachismos, porque al final están tan interiorizados que no nos damos cuenta en qué momentos los estamos aplicando, ¿no? Uh-huh. Que no nos damos cuenta en qué momento estamos desvirtuando a una persona, porque al final, si te das cuenta y hacemos un resumen de todos estos micromachismos, siempre es un... Yo soy superior a ti.
Siempre.
De cualquier forma, yo soy superior a ti. Entonces, creo que es importante que estos micromachismos sean conocidos. Es importante que nosotros también sepamos qué es un micromachismo y ponerle alto a todo esto. Porque cuando un vato habla por ti, te parece gracioso. Sí. Porque cuando algunos de estos micromachismos, como no los voy a decir porque no los voy a decir.
Pero pues tenemos la versión mexa.
Pero todo esto es... Un vato diciéndote cómo tienes que hacer, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que hablar, cómo tienes... Y eso a veces nos da muchísima gracia. Uh-huh. O es un mira, me está cuidando. Uh-huh. Y en realidad no nos están cuidando. Lo único que nos están haciendo es hacernos menos.
Desvalidarnos, claro. Yo mis conclusiones serían... Siempre hablo del instinto animal de quererse mostrar como alguien más apto para reproducirse que el otro, sin importar nuestra orientación y expresión de género. Esta cuestión del machismo tiene que ver con eso. Pareciera que es algo muy pensado, pero realmente es algo muy animal, muy instintivo, el quererte mostrar más apto que otro hombre en cuanto a fortaleza, después en cuanto a moral, en cuanto a la poder proveer, en cuanto a la corporalidad, en cuanto a la sexualidad, sentirte superior siempre para ser elegido como con quien se van a reproducir. Entiendo que esto no pasa solo entre mujeres, pasa de hombres a hombres porque se trata de demostrar que eres el macho cabrío, pero también si ahí a veces no tiene sentido porque te estás queriendo comparar con alguien que no tiene tu corporalidad ni tu expresión, hacerlo con una mujer tiene mucho menos sentido. Quererte mostrar como más hombre demeritando a una mujer es como, güey, si sabes que a ella es a quien le tienes que demostrar que eres más apto, o sea... No a quien le tienes, no es como que ella la vayan a elegir a ella para, bueno, no sé cómo decirlo, güey.
Yo te entendí.
Me entendiste. En resumen, a mí se me preguntó, es que mi idea estaba ahí bien puesta, maná. Era un pedo como de pendejo.
Yo me iba a ver bien.
Si entre hombres eso te hace ser demasiado animal y demasiado macho, ¿por qué lo haces con una mujer, güey? O sea, ¿qué validación de hombre vas a tener ahí? Y luego, a mí se me preguntó en algún podcast, ¿cuándo empezaste a interesarte por estos temas? Pues cuando tengo una hermana que tiene chingo de años trabajando en una empresa y aunque ha subido un chingo de puesto, de todas maneras debería estar en una posición superior porque es una chingona, güey. Y lo ha demostrado durante muchos años. Cuando tengo otra hermana que vino acá a trabajar 3 meses y con eso tuvo para que le agarraran la nalga en el metro, güey. O sea, cuando tengo una madre que también me contó alguna vez que papá en una fiesta donde ella estaba bailando cuando eran jóvenes y que había un grupo en vivo y mamá estaba cantando, papá le agarró la mano y le apagó el cigarro en la mano de que ya cállate, ya cálmate, ya no bailes, ya no cantes. Entonces, sí, cuando te enteras de esas cosas, claro que te tiene que interesar. Y si no, qué pinche cabeza tan hueca tienes. Pero bueno, Vero, ¿dónde te sigue la gente? ¿Qué andas haciendo?
Me pueden seguir en Las Damitas Histeria, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Síganos. Y a mí me pueden encontrar como me llamo guión bajo Vero en Instagram y en TikTok. La verdad es que en TikTok ahí estoy tratando de hacerle a la muchachada, ¿no?
A la muchachada.
Ay, dices, ay, mira, pero no soy muy buena. Entonces me pueden encontrar ahí. Síganme, no me ofendan.
Y si quieren ofender, no se metan.
Por favor.
Ahí está el póster de Las Damitas Histeria. Y que en esta toma no salía. Así está bien harto ya. Pues muchas gracias, Vero, por estar acá. Te agradezco mucho la disposición para estos temas. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast como Temas de Nicho. Compártanlo para que lleguemos a más personas. Gracias a los producers por la producción de este episodio y de todo mi contenido. Y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias de cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos 2 cosas. 1, no nos escuche. Y 2, produzca si uno se estuvo Didi. Hasta luego, amiguitos. ¡Sí! Vámonos al Patreon, mana. Se va a poner bien.
Déjame. Pica.